La región del este de África fue hace mucho tiempo el punto de partida de los primeros humanos modernos hacia otros lugares del planeta. Algunos salieron de la zona donde se originó nuestra especie y otros se quedaron. Los estudios sobre ADN muestran cómo las actuales poblaciones europeas o asiáticas, descendientes de los que se fueron, muestran una menor diversidad genética que los actuales habitantes de esta región africana. Sudán, Sudán del Sur y Etiopía son tres países del este de África en los que han realizado un estudio de investigadores del Instituto de Biología Evolutiva, Centro Mixto del CSIC y de la Universidad Pompeu Fabra. Jaume Bertran Petit es el investigador principal de este grupo, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sería interesante explicar primero qué se entiende por diversidad genética. Es cierto que los humanos actuales nos parecemos muchísimo entre nosotros, mucho más a nivel genético, si nos comparamos con otros primates.
Totalmente cierto. Es realmente sorprendente cómo llegamos a ser de iguales los humanos. A veces así en plan broma, cuando hace unos años hubo un tiempo en que había un debate sobre clonar, no clonar, nosotros decíamos, pero no sé qué nos preocupa si somos casi clones, ¿no? En el sentido de que tenemos muy pocas diferencias. Y esto es una cosa muy interesante. Fijémonos que lo de tener muchas diferencias o pocas lo podemos ver de muchas maneras. Evidentemente, viendo el aspecto, esto es un reflejo de una pequeña parte del genoma, pero si miramos ahora que podemos mirar los genomas enteros, podemos llegar a entender la siguiente pregunta: de mi genoma, ¿cuán similar es la de mi vecino o cuán similar es al genoma de un africano, de un asiático, de un aborigen americano? Y esto lo podemos contestar porque podemos secuenciar los genomas y podemos ver estas diferencias. Uh-huh. La idea interesante es, primero, ¿qué cantidad hay de diferencia? Y esto, la cantidad actualmente la tenemos medida, es una cosa muy simple. Recordemos que un genoma es la información que tenemos que nos hace a cada uno de nosotros, es decir, en algún momento todos nosotros hemos sido el producto de un programa para desarrollarnos. Este programa está escrito en nuestro genoma, está escrito en el ADN. Es decir, que esto es el programa genético que tenemos y se desarrolla haciéndonos cada uno de nosotros. El genoma de un humano es enorme. Enorme es que es enorme, es muy, 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 muy grande. Podemos hacer, las unidades químicas que forman nuestro genoma, que son es como un alfabeto de solamente cuatro letras, se van poniendo estas letras A, C, T, G, en un determinado orden, pero cada uno de nosotros en el genoma que nos viene, tanto del padre como de la madre, tenemos del orden de 3.000 millones de unidades de información o de letras. Es decir, que es mucha, mucha información. Entonces nosotros ahora lo que podemos hacer es secuenciar, ver, describir, ver qué información tenemos cada uno de nosotros y compararnos. Y entonces cuando nos comparamos los humanos, vemos que las diferencias que hay entre dos humanos son del orden del 1 por 1000. Es decir, que tenemos 999 nucleótidos iguales y uno de diferente en promedio. Y por tanto, este sería el punto de partida. La siguiente pregunta es, ¿y esto es mucho o es poco? Porque esto no nos da una información en este sentido. Uh-huh. La idea es muy simple. Si miramos cualquier otra especie natural, cualquier otra, la cantidad de variación genética es mucho mayor, hasta el punto que suceden cosas inverosímiles como es la siguiente: hay más diversidad genética en una población de chimpancés, que puede tener unos pocos centenares de individuos, que no en toda la humanidad con nuestros 6.000 millones de personas.
Ajá. Vamos, que descendemos de un grupo no demasiado numeroso de personas.
Exactamente. Esto es, la idea es que la humanidad tiene un origen de un grupo pequeño, africano y reciente. Y este es el punto interesante. Es decir, que más allá del origen de homínidos que habían que vivían pues por Europa y por Asia, ¿no? Los Homo erectus, los humanos que se han encontrado en, no humanos, los homínidos que se han encontrado en Atapuerca, etcétera, etcétera, estos no son nuestros antepasados, estos son nuestros tíos, digamos así, evolutivos, y lo que pasó es que llegaron los humanos modernos, pues hace, en Europa, hace nada más que 40.000 años, y en una gran parte extinguieron a las poblaciones que habían anteriormente, en una pequeña parte se mezclaron, y esto es lo que ha dado lugar a las poblaciones actuales, es decir, que volvemos a este origen africano de la humanidad moderna.
Ajá. Y si nos fijamos en esta zona del este de África elegida para este estudio, ¿cuáles han sido las razones, las cualidades para elegir este lugar en concreto?
En realidad, toda África es sumamente interesante. Por ejemplo, fíjense, es una cosa muy bonita, de que la cantidad de diversidad genética que hay dentro de África, cuando digo África, nos referimos a África subsahariana, porque el norte de África, por encima del Sáhara, es mucho más parecida al resto de Europa y Oriente Medio que no al resto de África. Es decir, cuando diré África a partir de ahora, será África por debajo del Sáhara,
ajá,
¿de acuerdo?
Sí, sí.
Entonces, la diversidad genética que hay en África es muchísimo mayor que en todo el resto del mundo. De tal manera que podríamos decir que toda la diversidad genética del mundo, de la humanidad actual, una gran parte de ellas es exclusivamente africana. ¿Por qué? Pues simplemente porque lo que sucedió hace estos 60, 70 mil años, no sabemos exactamente, o quizás un poquito más, esta salida de los humanos modernos de África, lo que hicieron fue que una población de estas muchas que habían en África entonces salió y fundó todo lo que sería la humanidad moderna fuera de África. De tal manera que cuando salen, sale una población reducida que dará lugar a todas las poblaciones inicialmente de Eurasia y después irán hacia el Pacífico y hacia las Américas. Y la pregunta es, cuando estos salen, ¿qué había en África? Y en realidad sabemos que en África había ya una diversidad muy grande que esta sí que ha permanecido hasta ahora. Es decir, que en África lo que tenemos es que hay una cantidad enorme, comparado con el resto de continentes, de diversidad genética, de tal manera que, por así decirlo, cada pequeño trozo de África, cuando lo estudiamos genéticamente, nos da sorpresas. Algunas sorpresas africanas ya las conocemos. Hay poblaciones que son las más diferentes del resto de la humanidad. Estas no las hemos estudiado en este trabajo, lo hicimos hace 2 o 3 años, que eran lo que antiguamente se llamaban bosquímanos y otentotes, o ahora deberíamos decirnos joisánidos, que estas poblaciones serían las poblaciones más divergentes de todo el resto de África. Pero en este caso, y yendo ya hacia estos estudios de la zona del este de África, la pregunta era, ¿hasta qué punto podemos observar una diversidad importante en estas poblaciones africanas? Una diversidad más allá de la que ya conocemos actualmente con las poblaciones estudiadas hasta la actualidad, ¿no? Y la respuesta es simple y muy, muy simple y muy bonita. Y es que cuando estudiamos estas poblaciones del este africano, lo que observamos es un componente que hasta este momento no se había descrito, que sería un componente que actualmente pues encontramos en estas poblaciones que hablan unas lenguas del grupo nilo-sahariano, es decir, que no son las típicas poblaciones de habla bantú, que sería prácticamente toda la África subsahariana, y estas poblaciones presentan una diferenciación genética importante respecto al resto de poblaciones africanas.
De manera que se encuentra correlación entre diversidad genética y diversidad lingüística.
Sin lugar a dudas, y usted ha dicho la palabra adecuada, correlación, porque nunca son causalidades. Es decir, lo que vemos nosotros es que lenguas y genes, lo que sucede es que los dos son el resultado final de un proceso que es la historia de las poblaciones. Entonces, en una historia de la población, en que las personas, pues los grupos, pues las personas nacen, se reproducen y mueren, migran, se mezclan, etcétera, etcétera, y esta gente lleva consigo sus genes y esta gente hablamos unas determinadas lenguas. Entonces, lo que sucede en este caso es que siempre que observamos que hay unas características, en este caso específicas de de lenguaje, de la lengua que hablan, hemos encontrado también unas características genéticas bien diferenciadas del resto de poblaciones africanas.
Volviendo a la cuestión con la que arrancábamos esta charla, Jaume, hablando de la diversidad genética, ¿por qué es deseable una mayor diversidad en una especie? ¿A lo largo de la evolución esto ha sido una ventaja para las especies que han mostrado esa mayor diversidad?
Perfecto, totalmente de acuerdo. Recordemos que actualmente, pues una de las medidas cuando se habla de una especie en peligro de extinción puede ser porque hay muy pocos individuos o lo que va también correlacionado, pero que es diferente, aunque la realidad es todavía peor, es cuando la diversidad genética es muy pequeña, ¿no? Esto es lo que sucede, por ejemplo, con los linces, pongamos por caso que prácticamente no tienen diversidad genética. Esto es un hecho general en biología y que conocemos muy bien, y es que la diversidad genética, por así decirlo, es un pasaporte del futuro. Es la manera de asegurar que una especie podrá adaptarse, tendrá posibilidades cuando exista una selección natural, tendrá las variantes genéticas que podrán ser seleccionadas en su momento para seguir adelante. De tal manera que siempre lo que miramos es que haya una determinada cantidad de diversidad genética en las especies naturales, y esta diversidad genética pues nos puede decir en qué casos estas especies pueden realmente estar en peligro de extinción. Fijémonos que cuando hay muy poca diversidad podríamos decir así que son de la familia, y no hay nada peor que tener estas consanguinidades tan altas. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, esto salió hace poco en un trabajo muy bonito que se hizo sobre los genomas de los gorilas de montaña, en que se observa que hay una pequeñísima diversidad genética y además que hay una altísima consanguinidad. Entonces, lo que hay que hacer que es pues intentar que estas poblaciones puedan ampliarse, es decir, puedan haber más individuos y sobre todo que se aproveche toda la diversidad genética que hay para la reproducción, es decir, que en los casos de los individuos que estén en zoológicos, pues se intente no hacer nunca cruzamientos entre individuos emparentados y buscar que los individuos que vayan a tener descendencia sean tan diferentes como sea posible dentro de la diversidad genética existente. Pero sí, en realidad este es el mismo problema general de la conservación de las especies y de la diversidad que deben tener cada una de ellas.
Y en los estudios sobre genética de poblaciones, ¿qué tipo de información se puede obtener, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra evolución a la hora de hacer frente a infecciones o a enfermedades, a problemas de salud que en el pasado pues fueron muy peligrosas para nuestros antepasados y que bueno pues que poco a poco hemos ido superando en cierta manera? ¿También nos ayuda a hacer un mapa, por así decirlo, de cómo ha evolucionado nuestro sistema inmune?
Totalmente. O sea, lo que podemos hacer muy bien, y esto lo hemos aprendido muy recientemente mirando el genoma, es qué características de nuestro genoma nos delatan la adaptación que hemos tenido. Esto no significa la adaptación que vamos a tener. Normalmente decimos que la adaptación que vayamos a necesitar para el futuro, pues que esto no nos importa mucho porque culturalmente podemos subsanar muchas de las deficiencias que podamos tener genéticamente. Pero respondiendo exactamente a la pregunta, sería preguntarnos a ver hasta qué punto en nuestro genoma quedan estos rastros de la adaptación del pasado. Y en esto sí que hay trabajos muy bonitos que se están haciendo. En este estudio del este de África, pues hemos visto que realmente, por ejemplo, hay en estas poblaciones, ha habido en todas las poblaciones que estudiamos, todos los genes que son importantes para la defensa delante de infecciones bacterianas y ante la malaria, todas ellas han tenido una evolución paralela. Es decir, que ha habido en las últimas generaciones una fuerte selección en favor de tener una buena adaptación en contra de las infecciones bacterianas y por malaria. Pero en algunos casos hemos podido ver estas huellas de una forma más bonita. Este último año publicamos un artículo en una revista que se llama PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, en que nos preguntábamos lo siguiente: ¿podemos ver huellas de la selección en las poblaciones que han vivido en Europa durante los últimos, digamos, durante el último, los últimos 1000 años. Y para hacerlo, lo que hicimos es analizar las huellas de la selección, es decir, dónde tuvimos cambios adaptativos en nuestro genoma, poblaciones que vivían en Europa y poblaciones que migraron desde fuera de Europa, pero que vivieron el ambiente europeo en los últimos 1000 años, y para esto estudiamos una población de gitanos que habían migrado de la India a Europa. Y la comparamos con la población de los indios, por tanto que se habían quedado en la India, de la misma zona de donde procedían los gitanos, y entonces lo que vimos es que tanto los gitanos procedentes de la India como los europeos autóctonos habían tenido un conjunto de adaptaciones muy parecidas entre ellos. Y una de las más interesantes resultó ser una adaptación que pudimos en el laboratorio demostrar que era una adaptación a la peste negra que había existido en la Edad Media. Es decir, que tanto en el genoma de los gitanos como en la población de los europeos pudimos ver que habían las mismas huellas de esta adaptación a lo que seguramente ha sido el azote más fuerte que ha habido en la historia reciente de las poblaciones humanas de Europa, que fue la peste negra. Pensemos que en pocos años se murió del orden del 40% de toda la población de Europa. Esto comparado pues con muchos otros sucesos que han sucedido es realmente enorme, y es gracias a esto que hemos podido ver las huellas de esta acción en el genoma de los europeos.
Y una última pregunta, Jaume, ya que estamos hablando ya de Europa, situados en este punto, ¿cuál es el origen de nuestra menor diversidad genética? Por un lado, evidentemente, porque son más los que se quedaron en África que los que salieron, pero quizás también los que salieron las pasaron canutas en algún momento y todavía vieron su número más reducido.
Sí, y sobre todo en Europa lo que ha pasado es que hemos tenido, en vez de tener una estructura en que muchas poblaciones estuviesen totalmente separadas entre ellas y no tuviesen y tuviesen pocos cruzamientos entre ellos, lo que han habido es que desde la prehistoria hasta la actualidad han habido continuamente olas migratorias que han ido, por así decirlo, planchando la diversidad genética. Es decir, que teníamos una cierta diversidad genética. Llega el Neolítico hace unos empieza hace 10.000 años, llega a la península ibérica hace unos 6.000 años, y esto lleva a unos migrantes. Más adelante, los hablantes de indoeuropeo, otros migrantes. Y lo que ha ido sucediendo en estas sucesivas oleadas de migración ha sido que se han ido limando las diferencias que han habido, y lo que ha habido pues es este proceso de disminución de la diversidad genética general que tenemos en Europa, que es muchísimo menor que la que existe, por ejemplo, clarísimamente en África, pero incluso en muchos sitios también de Asia o del Pacífico.
Sí, sí. Vamos, que por lo menos en esta parte del mundo todos primos, lejanos, pero primos.
Muy primos.
Muy primos.
Sí, 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 sí.
Bueno, menos mal que no hay una herencia en juego, porque tendríamos complicaciones, creo, si hubiera una herencia universal en juego.
Sí, realmente en las poblaciones europeas, en la población general europea, básicamente todos los individuos podríamos ser perfectamente primos cuartos, primos quintos.
Ajá, bueno.
Una cosa de este estilo, es decir, que nuestra ancestralidad se mezcla con la ancestralidad de las demás personas con las que convivimos.
Ajá. Bueno, pues qué interesante el hecho de que estos estudios genéticos están aportando a los estudios de biología evolutiva más información en unos pocos años que todo lo que se pudo avanzar quizás antes en décadas, ¿no?
Sin lugar a dudas, y en estos momentos, pues incluso toda nuestro conocimiento, por ejemplo, de poblaciones europeas en este momento, sobre todo en estos dos últimos años, gracias a los trabajos de ADN antiguo, pues están avanzando de una manera realmente brutal. Es decir, la manera en que conocemos, por ejemplo, el genoma de neandertales y de otras poblaciones antiguas es realmente sorprendente.
Jaume Bertran Petit, muchísimas gracias por habernoslo contado. Nuestro invitado es investigador en el Instituto de Biología Evolutiva, Centro Mixto del CSIC y de la Universidad Pompeu Fabra, donde desarrolla un trabajo tan interesante como todo esto que nos ha explicado. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes.